otra vuelta 2024.
Trabajando con mucha seriedad, como siempre, todo el equipo de Uniradio, les recomiendo un servidor Vázquez.
El fax es una maravilla.
Impresionante y agradecido por eso, ¿no?
¿Sabes que yo tengo una cuenta de Hotmail y hasta 2 megas puedo mandar archivos?
¡Pá! Como son viejos, no entienden nada.
Claro, el organismo es otro. Diría Bengochea, el organismo ya es diferente.
Otra vuelta 2024. Conducción Sebastián Martínez.
Han puesto el dinero necesario.
Operación técnica.
La computadora.
Diego Varela.
El único lugar donde puedo destacar es en la agricultura y la tristeza.
Otra vuelta 2024.
Tenemos tantas cosas para hablar. Bueno, y estoy más cerca de completar el álbum. Es una misión familiar y estamos más cerca, ya esperamos no comprar más sobrecitos. ¿Viste cuando ya llegás al momento en donde las repetidas, empezás a cambiar las repetidas, te tenés que manejar con las repetidas? Y es una tarea familiar. Por supuesto que estoy involucrado, está toda la familia involucrada, pero está Mika, que es mi nena mayor, que es fundamental, ¿no?, en el momento de cambiar las repetidas en la escuela. Y ahí empieza la valoración de cada niño, ¿no? Porque hay niños que te cambian cualquiera por cualquiera, pero no. Ella se le ocurrió, dice, no. Las brillantes es por brillante. Las de Uruguay es por Uruguay. Los estadios por estadios. Y si no tenés lo mismo, por dos o por tres. Por ejemplo, andaba con Cavani repetido. No, Cavani va a valer por tres. Por lo menos no pide 500 pesos en Marketplace, ¿no? Por lo menos. Alberto Leira, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
¿Andas bien?
Un lujo.
Qué honor que hoy Alberto nos acompañe, una persona que fue muy importante a la hora de que este programa llegue a estar al aire en Uniradio. Fue la primera persona con la que hablé y que le dije, Seba, ¿cómo se trabaja en Uniradio? Y él me contó todo, me facilitó, me dio un montón de información. Seba Cittadini, escritor, compañero de la casa, y un montón de cosas más.
Un montón de cosas. Bueno, ¿cómo estás, Seba?
¿Cómo andas, Seba?
Bien, Alberto, buen día también.
Hola, Sebastián, ¿qué tal?
Bueno, un gustazo. Eso que vos decías, creo que está...
Pero es verdad.
Está de más, pero...
Pero bueno, es verdad.
De todas maneras, contento también de que estés acá, en esta casa. Y bueno, estar yo hoy acá en el programa. Así que un gusto.
¿Estás juntando el álbum?
Sí, por supuesto.
¿Cómo vas con eso?
Bueno, en realidad, como vos decías, de tu hija pasa
en tu casa.
Con Dante, con mi hijo, lo mismo, él es el que se puso el equipo al hombro. Y entonces tiene ahí en los diversos ámbitos en los que él se mueve, en la escuela, en el básquetbol, y bueno, ahí va cambiando. Y bueno, él cambia una por una, así, ¿no? Por ejemplo, sí. El otro día estaba sorprendido porque fue al club. Y le cambiaron a Cristiano Ronaldo, que lo venía ansiando, por un árabe random. y dice que le dijo al niño, ¿pero me vas a cambiar a Cristiano Ronaldo por este árabe random? Sí, bueno, dale. Cambió. Pero es lindo compartirlo, ¿no? En esta etapa de la vida de uno, compartirla con los hijos.
Está buenísimo.
O con las hijas, en tu caso.
Y tiene, viste, que tiene lo secundario eso, y a mí me pasa con la chiquita, que recién cumplió 6. El tema de las banderas. Empiezan a identificar, bueno, banderas y a jugar a dibujar las banderas.
Como dicen, ¿no? Uno aprende geografía, aprende historia.
Con todo esto.
¿No se juega más a la tapadita?
Creo que no, ¿sabes?
Porque
yo la otra vez le dije a mi hijo y me quedó mirando medio...
De manera extraña.
Sí, como que no entendía muy bien.
No sé, es una buena pregunta. No tiene celular, mi nena, si no la llamaría y le preguntaría, le sacaríamos la duda al aire. Creo
yo
que no.
Creería que no, porque no me lo mencionaba nunca.
No.
Solamente cambio...
Se perdió la tapadita.
Sí, hoy va a ser un programa muy futbolero. ¿Verdad, Alberto?
Buenísimo.
Alberto Leira, aparte de saber mucho de patrimonio y de arquitectura, es un hombre que dibuja muy bien. Muy bien, es un gran dibujante. Y me estaba contando en Tercera al Aire una anécdota que tenía que ver con Antonio Pacheco, Tony, para los amigos, y el campeón del siglo.
Exacto.
Su despedida.
Sí. Bueno, la anécdota era de que en realidad tenía el dibujo del Tony. Me gustan los dibujos que he hecho, poder obsequiárselos
al protagonista.
Homenaje en vida, ¿no? Y uh-huh. Así lo he hecho con varios, lo hice con Arana, lo hice con el Pepe Mujica.
No me llegó el mío, te quiero decir.
Ya va a llegar.
Estoy esperando. Ya va a llegar.
No se piden, Seba. Eso hay que esperarlo.
Son años, Seba, ¿viste? Y veo que está, que no.
Entonces a veces se hace dificultoso poder llegar a la persona. Claro. Porque vos decís, es alguien que está acá, viste que en Uruguay nos conocemos todos, todos nos vinculamos, cuesta, ¿no? Pero cuesta llegar. Y bueno, el Tony, más allá de tener conocidos en la dirigencia de Peñarol y amigos de él y todo lo demás, había tirado varias líneas y no había manera. Entonces el día de la despedida me puse abajo el brazo el dibujo y allá lo llevé a la tribuna. Lo mostré a las cámaras cuando estaban mostrando la tribuna.
La famosa, regálame tu camiseta, Cavani. Esa hizo Alberto.
Pero no me regaló nada. Yo no, le regalé al Tony.
En este caso era al revés. Claro.
Bueno, el asunto es que...
Igual si te regalaba la camiseta no te enojabas.
No, claro que no. Hubiera estado bien eso, ¿no? Pero bueno.
Pero no lo hizo.
No se dio.
Pero Tony Pacheco, te quiero decir que estás a tiempo de cumplir con Alberto. Mandala acá a Uniradio que nosotros se la hacemos llegar.
Estaría bueno. Y bueno, y ahora tengo la de Luis Suárez, que también estoy viendo de poder llegar a Luis.
De entregársela.
Y poder entregarle personalmente la caricatura. No he tenido suerte, por ahí tiré algunas líneas con el complejo Luis Suárez, también con algún dirigente nacional. Por ahora no he tenido éxito.
Bueno, quizás Luis, bueno, si está escuchando este programa, me han dicho que lo escucha. Sí. Que se levanta todos los sábados hasta ahora para escuchar este programa. Quizás si estás escuchando, Luis, bueno, comunicate con nosotros por las redes. Y
no seas tímido.
No seas tímido, Luis, dale, no seas tímido. Bueno, Gastón Pepe, de Mesa de Operaciones de Uniradio, nos va a llevar al arranque de este programa, que es un arranque musical y que tiene conexión con el fútbol también. Porque el señor Fatboy Slim supo hacer una cortina para un juego legendario, Seba.
Sí.
FIFA 99,
sí.
¿Verdad? Gran juego.
¿Qué época esa? Porque está el FIFA 98 venía con Blur.
Con Blur, Son Chu.
Y después está, o sea, creo que son los momentos pico, ¿no? De la simbiosis esa de la música y el,
por lo
y
menos
el juego de fútbol para nosotros.
Para,
¿no?,
nuestra generación.
Claro, claro.
Para nuestra generación. Sí. No sé hoy en día los FIFA qué música traen y qué, la verdad no sé.
Pero
me desconecté.
La memoria emotiva queda ahí, en esos momentos ahí de juventud, digamos, ¿no? Y bueno, y después uno vuelve.
Y después volveremos.
Y ahora cuando lo escuchemos vamos a volver ahí.
Seguramente que sí. Y hoy la excusa es, entre otras cosas, hablar del monumento al fútbol mundial. Vamos a hablar del Estadio Centenario. Pero primero vamos a escuchar a Fatboy Slim. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. Fight about now.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Bueno, vamos a conversar. Es impresionante la historia del Estadio Centenario. Y vamos a meternos directamente en el tema. Ustedes en redes ya pudieron ver alguna imagen. Seba nos pasó algunas imágenes, nos dio la idea de algunas imágenes. Hay una publicación de CDF que es buenísima, ¿no, Alberto? Que tiene.
Sí.
Se puede conseguir. Estas fotos las pueden ver los oyentes.
El centro de fotografía ha hecho algo muy democratizador y que es que puso todo el catálogo que tiene el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo en línea. Entonces, si uno entra a la web del Centro de Fotografía, puede entrar al catálogo y buscar por el tema que quiera. En particular, este libro que trajo Sebastián es una publicación justamente del Centro de Fotografía 1900, sobre el primer mundial.
1930, el primer mundial, es buenísimo.
Y si uno va al catálogo, puede ver un montón de imágenes increíbles relacionadas con el Estadio Centenario.
De acuerdo a la celebración de los 100 años de la Jura de la Constitución del país, se toma la consideración de brindar a la ciudadanía un campeonato deportivo de fútbol de carácter mundial acá, en Uruguay. En ese sentido, desde 1929 se concibe el emprendimiento para el logro de esta meta, ¿no? Faltando solamente un año para la primera Copa del Mundo, la de 1930, se crea la Comisión Administradora del Field Oficial, que conocemos todos como CAFO, cuyos integrantes, bueno, apuntan a esta iniciativa y, bueno, y se comienza la construcción de este monstruo de cemento, ¿no? En el centro de la ciudad, ahí en el Parque Valle, y se hace en un año. Y eso ya a mí me parece...
En menos
de un año, sí, lo logran, ¿no? Levantar ese estadio.
Ahí hay un mito que se habla de los seis meses, que estrictamente los seis meses fue el tema del hormigón.
Claro, son nueve, ¿no? En total.
Hubo unos
se trabajaba
meses,
24 horas por día.
Había tres turnos, sí, había dos empresas que fueron las concesionarias para proveer el tema del hormigón. Pero además hubo... que esto es la génesis, ¿no?, del proyecto. Hay unos antecedentes, que es primero el tema de tener el Parque Valle, y esto a mí me parece muy importante, no pensar en un edificio como algo aislado, ¿verdad? Está relacionado con un montón de cosas, de las condicionantes de la época, las condicionantes del lugar, pero ¿qué había pasado? Cosas que ahora están en discusión nuevamente, ¿no? La Intendencia, lo que se llamaba Junta Económica Administrativa de ese momento, había recibido un legado de Gabriel Pereira de 11 hectáreas en esa zona. Y la Intendencia aumenta la apuesta y compra 38 hectáreas más y genera lo que conocemos hoy como Parque Valle.
Parque de los Aliados.
Que se llamó Parque de los Aliados. Y yo estuve leyendo un poquito de estos temas que resultan interesantes, que se llamaba Parque Chivera, porque llevaban a las ovejas a pastar ahí. Entonces era ese nombre el que tenía anteriormente. Y se llamó Parque Pereira también, en homenaje a Gabriel Pereira, que había donado las tierras. Entonces, el arquitecto Escaso, que no es el único autor, en esto hay que reivindicar a otros que trabajaron con él, estuvo Juan Antonio Escaso, que fue el principal, pero estuvo también José Hipólito Domato y también Pedro Danners. Pedro Danners, tío abuelo de un amigo mío, Daniel, que muy vinculado también al deporte, a la Secretaría de Deporte y al waterpolo en particular. Sí. Entonces, el Parque Valle... es donde se radica, digamos, el Estadio Centenario, junto a otras instalaciones deportivas, ¿verdad? Está también ahí el velódromo, está la pista de atletismo, e inclusive después, posteriormente, el Instituto de Educación Física tiene parte de sus aulas.
Sí.
Diseñado el Parque Valle por el arquitecto Carlos Tais. Una época, como hablábamos previo al programa, de mucho empuje para el Uruguay, y la época del centenario fue muy fructífera en económicamente y también en emprendimientos.
Estoy mirando acá, ¿cuál fue la primera tribuna que se levantó?
¿Estás haciendo la pregunta?
Qué buena,
sí,
pregunta.
Bueno, una de las cosas que se aprovecha...
Yo lo estoy viendo.
Una de las cosas que se aprovecha y que Escaso utiliza a su favor, justamente por el poco tiempo que tenían para construir el estadio, es aprovechar el desnivel del terreno. Y entonces la primer tribuna que se construye es la Olímpica, que justamente dos de los anillos están apoyados directamente en la tierra. No hay otro apoyo. Entonces eso genera un aprovechamiento de los tiempos muy bueno y la topografía del terreno. Se hunde la cancha y a su vez una de las cosas que también se consigue es menor incidencia de los vientos.
Claro.
Una cosa
te quería matar y tenías la respuesta y los datos adicionales.
Impresionante,
Albert.
Algunos datos. Una de las cosas interesantes para comentar es que fue, si no es el primero, es uno de los primeros estadios dedicados exclusivamente al fútbol. porque no había estadios que fueran dedicados exclusivamente al fútbol. Los anteriores eran para Juegos Olímpicos, para otros, claro, y también para otros deportes, y tenían otras formas. Entonces Escaso está junto a Domato y a Danners diseñando un estadio que por primera vez está dedicado en exclusiva al fútbol.
Hay algunos datos de color para ir agregando, Alberto y Seba, respecto al Estadio Centenario, ¿no? Hoy en día tiene una capacidad de 60.000 personas, 60.200 personas, pero el récord de asistencia, por lo menos comprobada, de tickets vendido, fue en el Mundial de 1930, 27 de julio de 1930, Uruguay-Yugoslavia. Se vendieron 79.867 boletos.
Bestialidad.
Yo creo que el estadio quizás haya tenido más gente.
Sí, lo que pasa es que, claro, ¿no?, se perdió mucha capacidad después con las butacas.
Sí.
¿No? Y bueno, una época estaban habilitadas también las plateas, los taludes, ¿no? Todo eso. También incide. Y bueno, y de las gradas originales a las butacas de plástico. Además, bueno, hubo momentos que por ahí se permitía gente en las escaleras, ¿no?
Bueno, por eso te digo. No, y, claro, yo, de los recuerdos que tengo. Algunos vividos y otros no vividos, pero más cercanos en el tiempo. La final del Mundialito del 80. La consagración de Nacional en la Copa Libertadores del 88. Son momentos del estadio reventando, gente.
Y la Copa América del 95, me imagino.
La Copa América del 95. Sí. Pero ya ahí con un estadio remodelado,
sí,
ya, ¿no?
Sí, sí.
Creo que ahí ya se había perdido capacidad. Algunas pastillitas de color. Y vos hablabas de que el Estadio Centenario está fabricado, hecho con una cabeza de, bueno, para albergar espectáculos futbolísticos.
Exacto.
El primer espectáculo público no futbolístico fue un 24 de agosto de 1930, con la particularidad que se realizó a oscuras. La Comisión Municipal de Fiestas solicitó a la Tribuna Olímpica para realizar un festival de fuegos artificiales.
Mirá. No lo tenía ese dato.
Enseguida terminó el Mundial.
Enseguida, prácticamente.
Sí, lo que vi dentro del catálogo este del Centro de Fotografía, sí, que mencionábamos, por ejemplo, comparsas. O sea, hubo, sí, que capaz que eran vinculados a los espectáculos futbolísticos también, pero algo que uno durante muchos años no vio y que de repente volvió con la selección de tener algún espectáculo musical.
Bueno, pero hubo
desfile
de carnaval en este
Centenario. Bueno, hubo partido de básquetbol, había una cancha abajo de la Tribuna Olímpica, peleó Omar Martínez varias veces en el Estadio Centenario también, o sea, eso que mencionaban, ¿no? De también albergar otro tipo de espectáculo con el que hoy en día ya no se hacen, ¿no? En ese lugar, pero...
Ahora, ¿fue la década del 80 que hubo un desfile de carnaval? Que quedó en la historia porque en realidad era raro, daban la vuelta alrededor del estadio, y creo que fue en la década del 80, ahora lo busco.
Una cosa interesante es, porque uno ve el estadio como es ahora, pero cómo se pensó y cómo se proyectó, y el carácter democrático... Que si uno lo piensa en el simbolismo de que son los 100 años de la Jura de la Constitución, tiene también ese valor. Una de las cosas que se perseguía...
En el 91. El desfile inaugural del carnaval del año 91 fue en el Estadio Centenario.
Mirá.
Inédito, porque es la única vez que se hizo, ¿no?
Fue la única vez. Sí.
Comentaba entonces que el diseño, una de las cosas que perseguía el diseño original, era que... el carácter libre y democrático de los ciudadanos se reconociera. ¿Y se reconociera cómo? En las visuales, de que se podían ver todos de tribuna a tribuna, digamos,
sí,
pero a su vez participando del entorno. El diseño original tenía escalonado y como abierto, como si fuera una U hacia el parque, la Tribuna Olímpica como la más alta, la Ámsterdam y la Colombes tenían un nivel menos.
Sí, y después se le agregó un anillo más.
Y después la América, otro menos. Entonces, esto permitía, claro, que desde el parque pudieras ver el interior del estadio y desde el estadio pudieras ver hacia el parque. Entonces, esto como diseño no es menor, porque uno piensa en los estadios ahora y los piensa como algo cerrado en el, claro, cual la gente que está afuera no participa de lo que está pasando.
De hecho, los muros que encierran, digamos, el estadio, ¿no?, los costados del estadio, se levantan en la década del 60.
Sí, sí, fue posterior. Algunas cosas
no estaban en el proyecto original. Eso.
Algunas cosas, además, porque no se finalizaron. No, uno ve las fotos ahí, podés seguir en el CDF, podés seguir cómo cuando se inauguró no estaba terminado del todo. Había escaleras que estaban, digamos, había andamios todavía colocados.
En la parte de arriba de la Tribuna América.
Bueno,
la parte de arriba de la Tribuna América es muy particular.
Que de hecho, incluso el Mundial está previsto que se juegue solo en el Centenario, y como no está pronto, se termina jugando los partidos en el estadio de Pocitos y en el Parque Central.
Bueno, de eso hay una anécdota muy jugosa con que hoy comentaba también. Hicimos un evento con la Sociedad de Arquitectos en el año 2019 que se llamó 2030, ¿será posible? Y ahí lo hicimos en la Torre de Antel y fue en el Anfiteatro de Antel. Participaron desde la AUF, participó jugadores, participó, lo moderaba el profe Piñeirúa y en la Facultad de Arquitectura, varios expertos, ¿no? Y vinieron en particular dos arquitectos que están trabajando en Qatar en los estadios para este mundial que lo vamos a estar viendo en breve.
Uh-huh. En la última.
Nacho Macena y Jimena Sellanes, que nos acompañaron en ese evento. Y comentaba, Nacho, yo me acordaba ahora de esta anécdota, hablando de los estadios, que ellos trabajan. El Estadio Centenario, cuando se construyó, se decía que era una Babel, porque había gente de todas las nacionalidades. Y algo que lo permitió era el tipo de trabajo que se hacía con el hormigón y que no precisaba obreros especializados, ¿no? Entonces, eso se reprodujo ahora también en Qatar. Parece que en Qatar era gente de todas las nacionalidades construyendo. También hay el tema dramático de las muertes, ¿no? Sí. Durante la construcción y las condiciones de trabajo.
Pero esa es la llave que lo diferencia, ¿no? Las condiciones de trabajo.
Sí. Y Nacho contaba una anécdota de con los que trabajaba él, había gente de varios países y había un italiano que hicieron no sé qué juego y tenían que ponerle nombre al equipo, jugando con tema de fútbol también, y él le puso Pocitos, ¿no? El italiano este, ¿sí? ¿No? Y le pregunta en un momento, ¿sabes por qué le puse Pocitos? Le pregunta a Nacho, ¿no? Y dice, sí, porque es un barrio. Dice, no. Por el primer estadio donde se hace el primer gol. Porque el estadio de Pocitos, el que era el estadio de Peñarol, uh-huh, es donde se hace el primer gol mundialista, cosa que...
Francia-México.
Francia-México. Uh-huh. Y se reproduce... Bueno, eso está... hay como un monumento, el estadio desapareció.
Sí.
Pero hay un monumento en la calle que marca como el ángulo metálico donde estaba el arco. Y... Tanto la embajada.
No está muy difundido ese monumento. No está muy difundido ese monumento. No, yo me acuerdo haberlo encontrado de adolescente grande y de casualidad, por ejemplo.
Y bueno, dicen que reproducen, creo que cada mundial se hace, que la embajada de Francia y la embajada de México reproducen, de alguna manera, hacen una ceremonia ahí por el tema del primer gol mundialista.
De hecho, el francés que hizo el gol vivió muchísimos años y falleció hace poco y vivía en un pueblito alejado de Francia y cada vez que había un mundial lo iban a buscar.
Sí, aparte yo leí hace poco que él hasta de muy grande estaba muy lúcido, entonces era como muy recurrente eso que lo fueran a buscar el testimonio, ¿no? Como pasa con todos los protagonistas en general cuando llegan a viejos, ¿no? Y están en buenas condiciones como para poder hablar. Y bueno, sí pasaba eso que decías vos. Como pasa con la palomita de Poi en Rosario, por ejemplo.
Claro.
Que ahora este año dijo que no la iba a hacer más porque se ve que ya le duele todo hacerla, ¿no? Ya supone un esfuerzo físico.
¿Querés contar el cuento? Porque quizás que hay oyentes que no conozcan el cuento.
Bueno, sí, rapidito, ¿no? Dale. Es el Aldo Pedro Poi, jugador de Rosario Central, de Argentina, que hizo un gol en una definición de un clásico contra Newell's, que bueno, esa ciudad muy futbolera y muy atravesada por esa rivalidad, y es el 19 de diciembre de 1971 que da pie a un cuento de Roberto Fontana Rosa, también rosarino y gran escritor futbolero. Y bueno, todos los años, hasta el año pasado, los hinchas de Central, la ceremonia que hacían es llevar a Aldo Pedro Poi a la cancha y recrear el gol de palomita ese, pero bueno, Poi ya tiene más de 60 años, ¿no? Entonces, como que dijo que este año andaba con algunas nanas ahí, que capaz que le dolía un poco de tirarse al suelo. Entonces, bueno, se ve que queda en ir, nomás, y recordarlo.
Vamos a hacer la pausa en un momento nada más. Les quiero contar antes de hacer la pausa que, bueno, estamos con Seba Cittadini y con Alberto Leira hablando del Estadio Centenario, haciendo un poquito de historia, más allá de lo deportivo también, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. Pero dos datos antes de irnos. En 1932 fue un año muy importante para el estadio. El 7 de diciembre de 1932 se jugó el primer partido nocturno, con luz eléctrica, Nacional con Wander fue. Año 1932. Y en ese mismo año se permite la transmisión radioeléctrica con publicidad. Ahí empezó la publicidad en el estadio. Había que pagar 10 pesos por cada partido para poder estar en la red de altoparlantes del Estadio Centenario. Vamos a hacer la pausa, Gastón. Gastón Pepe, mesa de operaciones de Unirradio, nos va a llevar directamente a ellas, a ella. Pausa institucional de la radio con un montón de buenos consejos. Otra vuelta radio en Instagram. Otra vuelta UI en Twitter. O al revés. ¿Quién lo sabe? Ya volvemos.
Otra vuelta 2024.
El único lugar donde puedo destacar es en la grisura y la tristeza.